política, sobre todo desde el punto de vista de la economía, porque hoy vamos a compartir este primer café con cuatro economistas de primer nivel. Estamos con Gabriela Clivio, académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día.
Hola, buen día, Cecilia. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Estamos haciendo al mismo tiempo pruebas de sonido, como digo siempre, todos los días. Estamos con José Gregorio, que es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hola, José, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Estamos también con Stephanie Griffith-Jones. Ella es directora, es una economista así ya de categoría mundial, ¿eh? Directora del programa de mercado financiero. Un lujo, del mercado financiero de la Universidad de Columbia, profesora honoraria del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Sussex. ¿Cómo estás, Stephanie?
Un gusto saludarte, Cecilia, y a todos los radioescuchas.
Gracias. Y también estamos con Mauricio Villena, que es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo te va, Mauricio?
Buenos días, Cecilia, buenos días al panel y a nuestro radio escuchas.
Bueno, con ellos y con ellas comenzamos este primer café económico.
El primer café en cooperativa es presentado por Toma el Calflex y Siéntete Flex, Anholster, líderes en Big Data y desarrollo de software a medida, y Pedagogías Universidad Alberto Hurtado. Formamos personas que forman personas.
Bueno, ya anteayer supimos que el Banco Central, tomó la decisión de aumentar nuevamente la tasa de interés, específicamente en 125 puntos base, la misma cifra que en octubre pasado, ¿eh? Cuando, como decíamos, ya lo comentábamos en otras oportunidades, siempre ha sido motivo de comentarios, por supuesto, es una noticia y tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con el calentamiento de la economía, bueno, en fin. Pero, y ayer, ¿no es cierto?, el Banco Central sube la proyección del crecimiento para este año hasta el 12%. Pero las perspectivas para el próximo año, para el 2022 y el 2023, no son buenas. Según el Banco Central, se proyecta que la economía va a crecer en el 2022 un 1,5% y en el 2023 entre el 0% y el 1% respectivamente. Y una vez más, le consta a José Gregorio, sobre todo, que yo hago esta pregunta en virtud de que se pueda comprender muy bien así a nivel masivo, que es el público que nosotros tenemos, ¿no? Que se pueda entender cómo, puede decir uno, hoy la economía está creciendo maravillosamente, es impresionante cómo crece, pero bueno, y de pronto va a dejar de crecer, y porque son malas noticias que crezca, en fin. Entonces, el panorama no es muy bueno para lo que se viene, sea quien sea el próximo presidente. José de Gregorio, a ver si podemos una reflexión directa,
en
concreta.
Simple. Sí, en simple. Y bien en simple. Aprovecho además de saludar a todos los panelistas y a Stephanie, a quien no la veo desde antes de la pandemia. Hola, Stephanie. Pero te sigo leyendo. Te he seguido leyendo con cuidado. Mira, es que esto es muy simple, así para ponerlo como en simple a los auditores. La economía hoy día, dado la fuerte recuperación que tuvo, debe estar 4 o 5 puntos por encima de su capacidad plena de hoy día. Tenemos todavía problemas de desempleo, pero hoy día, si nosotros estuviéramos con plena ocupación, dado los problemas de pandemia, podríamos estar 4 o 5 puntos, que eso es más o menos lo que estima el Banco Central.
Sí.
Esto significa que si los próximos 2 años nuestra capacidad productiva crece a 2% y nosotros, o 2,5%, y nosotros no crecemos, la cerramos. Entonces, es lo que ocurre cuando la economía, precisamente la economía chilena, ha crecido mucho, pero no tiene capacidad de seguir creciendo, y ese es el desafío futuro. Uh-huh. No es trivial, pero el desafío futuro es que tenga mayor capacidad, porque si no, y precisamente por eso es importante desacelerar el crecimiento, porque nuestra economía está hoy día, ¿no es cierto?, con sobrecalentamiento, y eso, claro, en parte explica los niveles de inflación y su y su persistencia, porque esto va a seguir, y ese es el gran problema. El problema no es que suba la inflación dos meses, es que se quede mucho tiempo.
Y desde el punto de vista de la inflación, justamente, y no es Chile no es el único país, ya lo hemos comentado en otras oportunidades, donde se han visto estos fenómenos de subida de la inflación. Stephanie, tú que ves desde lejos también y que tienes una mirada más internacional por tu especialidad, digamos, ¿cómo observas tú lo que pasa en Chile y qué le dirías a nuestros auditores y auditoras?
Bueno, primero saludo también a José Gregorio, un gran gusto estar en un panel con él, también con los otros dos colegas. Yo concuerdo con el diagnóstico muy claro que hace José, de que este es un problema serio de la inflación, sobre todo porque ahora ha cambiado el diagnóstico, por ejemplo, a nivel internacional. Se hablaba mucho, los bancos centrales se defendían y decían esto es un problema transitorio y se nos va a pasar. Pero ahora hay cada vez, se está sacando esa palabra transitoria, por ejemplo, en las discusiones del FED, del Banco Central de Estados Unidos, y se está hablando de que puede haber un shock permanente. Y esto yo creo que en Chile también es más preocupante porque la economía está muy indexada, que es bueno porque protege a los trabajadores y los contratos de un shock inflacionario, pero hace más fácil que la inflación se perpetúe. Entonces, yo creo que es bastante importante tomar medidas como las que tomó el Banco Central, y también yo creo que es muy importante que el próximo gobierno asuma una posición de mucha responsabilidad fiscal. Y de hecho, yo creo que es bien importante que la candidatura de Boric se ha comprometido con una trayectoria de consolidación fiscal muy clara, basada en el Consejo del Fiscal Autónomo, en términos de déficit público y de deuda pública, para estabilizar la deuda pública como fracción del PIB al final del gobierno, y para el próximo año, digamos, aceptar el presupuesto que ya ha sido aprobado por el Congreso.
Un presupuesto que ustedes dirían un poquito exiguo. En economía, Mauricio Villena, ¿podríamos decir que no es bueno ni muy muy ni tan tan?
Sí, el ajuste que hizo el presupuesto 2022 fue de 22,5% del gasto fiscal respecto de la estimación de ejecución. O sea, son 23.000 millones, casi 24.000 millones de dólares que bajó. Esto inédito, una reducción. Yo creo que clave acá va a ser cómo contenemos el gasto fiscal en lo que viene. Porque una cosa es el presupuesto y lo otro es si respetamos. Lo que sí es claro, y todos los colegas están de acuerdo, es que sin consolidación fiscal va a haber menor crecimiento, más desempleo, más inflación, mayores de tasa y tipo de cambio. Eso es, es un hecho, o sea, económico, un hecho estilizado. Yo quería mencionar algo, Cecilia, que efectivamente, como decía Stephanie, la FED ayer dijo vamos a retirar el estímulo monetario de manera más rápida. O sea, al doble más rápido casi, y van a llegar a finales del 2022 ya con una tasa cercana al 1%, estaban en cero. Y ellos ya han tenido un CPI de 7%, un índice de precios consumidor, y están bien asustados. Algo que diferencia a Estados Unidos con Chile es que ellos no sobrecalentaron la economía tan rápido. Nosotros podríamos haber crecido este año y los próximos dos si no hubiéramos tenido un gasto tan exacerbado. Si uno suma retiro más impulso fiscal, nosotros sextuplicamos, o sea, pusimos 6 veces más plata que antes de la pandemia, o sea, de los ingresos de las personas. Entonces fue un gasto brutal y efectivamente eso tiene consecuencias. Yo explicaría muy muy en sencillo. Básicamente, si la demanda, el consumo, la inversión, gasto público, demandan bienes y servicios, y la economía no alcanza a producirlo, oye, cuando yo voy a un lugar y no encuentro el bien, y vienen 20, 30 personas a comprar el mismo bien, empiezan a subir los precios. El retail, todo empieza a subir los precios. Y ahí empieza esa escalada. Y esa escalada se puede después llevar a los salarios y todo, y ya en permanente. Entonces, claro. Ese es el punto acá.
Eso queda claro, entonces, por qué la inflación, ¿verdad? Pero ¿por qué se deja de crecer, Gabriela Clivio?
Sí, A mí me toca la pregunta diferente. Yo igual quiero hacer un... Quiero agregar algo que me pareció que faltó como condimento a lo que estuvimos hablando hasta ahora, que es el tema del déficit que estamos viendo en la cuenta corriente. Yo creo que en el fondo...
¿A qué te refieres con eso concretamente?
A que en el fondo, de alguna forma, hablamos de las presiones inflacionarias, pero no hablamos, digamos, de lo que motiva también las presiones inflacionarias, que es el gran dinamismo que ha mostrado hasta ahora el consumo privado. Ah, o sea, sí, en el último trimestre el consumo privado creció casi un 28%, y esto básicamente nos ha llevado a un déficit de cuenta corriente que, a pesar del precio que tiene hoy en día el cobre, que es el principal producto de exportación. Entonces, hay varias formas de mirar qué es lo que está pasando en la economía. O sea, por lo general, sí, nosotros estamos viendo una economía que está sobrecalentada, una tasa de política monetaria que ya no es neutral, pero claro, digo, hay un rezago entre que el Banco Central sube la tasa de interés y que esto tiene efecto en enfriar la economía, en realidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora, digamos, el rezago que se demora en la política monetaria en lograr enfriar la economía.
Claro, y cuando hacía esa pregunta de por qué y por qué no podemos crecer, si como decía Mauricio recién, bueno, hay más demanda, suben los precios, y por qué no hay suficiente producto. Perdonen que haga preguntas súper simples, pero es para justamente aterrizar todos estos conceptos. Y eso les preguntaba, ¿por qué no se puede crecer?
Porque no tenemos más inversión y porque no tenemos más productividad. O sea, el problema de crecimiento al final, lo que hace crecer las economías es que tenemos más factores para producir, más inversión, más capital humano, cosas que además toman tiempo, y mayor productividad. O sea, que hacemos las cosas mejor. Esas son tareas de largo plazo, son cosas que yo he escuchado en ambas campañas, un esfuerzo, ¿no es cierto? Y tomarlo bastante en serio, no diría en su programa, porque hoy día los programas lo han cambiado tanto, en sus declaraciones me parece muy bueno, pero eso es lo que tenemos que hacer. O sea, hacia el futuro no crecemos por la vía de la demanda, crecemos por la vía de tener más inversión y de producir y hacer las cosas mejor. Y eso es una cosa que en el mundo entero, en Chile, ¿no es cierto?, se ha desacelerado el crecimiento de la productividad. Yo creo que la pandemia nos da una oportunidad, pero es un tema que merece mucho más discusión, pero eso es lo que necesitamos, es más, mirar hacia el largo plazo.
Ahora, esto, la capacidad...
Y ojo, una cosa que es bien importante en la economía chilena, y no podemos olvidar, y que yo creo que se ha levantado, y una discusión que echamos hace tiempo, yo creo también mayores grados de inclusión social, mayores grados de participación de todos en el proceso de crecimiento, también genera un círculo virtuoso de mayor crecimiento.
Bueno, pero eso que dice...
¿Puedo complementar eso?
Sí, Stephanie, por supuesto.
Sí, estoy muy de acuerdo de nuevo con José y los otros panelistas. Yo creo que para ponernos un poco más optimistas también, las perspectivas de la economía chilena en el mediano y largo plazo podrían ser excelentes. Y creo que tenemos que fijarnos también en ese horizonte, porque tenemos una suerte increíble, porque dado la gran demanda que hay internacional de cobre, de litio, la posibilidad de producir mucho hidrógeno verde, o sea, toda esta transición a la economía de más bajo carbono le da un tremendo potencial a Chile, pero se requiere, como decía José, una gran inversión previa para hacerlo. Además, desarrollar más la energía solar, etcétera. O sea, yo creo que ese potencial es muy importante, y por eso es bueno, digamos, manejar este problema que tenemos en el corto plazo, que hubo un sobrecalentamiento porque una expansión excesivamente grande del gasto fiscal. El gasto fiscal aumentó este año en 30%, o sea, es inusitado. Entonces, mucho más de lo que era necesario. El año pasado aumentó insuficientemente y este año está aumentando demasiado. Entonces está creando un problema para el primer año de cualquier gobierno que haya. Pero hay esa larga... mientras más rápido podemos estabilizar esto y poder hacer los gastos sociales, pero también los gastos de inversión, por ejemplo, en inversión en investigación y desarrollo, que Chile tanto necesita, que tenemos el nivel más bajo de la OECD, de la OCDE, como le dicen en Chile, en inversión pública en investigación y desarrollo. Eso no puede ser, porque tenemos este tremendo potencial, entonces tenemos que desarrollar esos recursos.
Ahora, por supuesto que todo eso, como bien dice Stephanie, bueno, y todos, son temas también a largo plazo, y está el corto plazo. Y está, ¿no es cierto?, la necesidad, como se ha dicho, hasta el cansancio, de dar certezas. De hecho, respecto al próximo presidente, tenemos conversaciones entre la gente a veces, no, que si gana Boric, se van a ir todos los capitales fuera de Chile. Esa es una mirada. Después, si gana Kast, va a haber mucha incertidumbre también a nivel local, porque no va a responder a las demandas sociales. Bueno, en fin, ustedes ya saben el panorama político que estamos viviendo, y me imagino que todos coinciden en la necesidad de dar certezas. ¿Quién creen ustedes está dando más certezas en ese sentido, como para calmar las expectativas o las inquietudes desde el punto de vista económico? ¿Mauricio?
Cecilia, primero quiero decir algo que respecto a lo que decía Stephanie. Es verdad del gasto fiscal que creció harto, pero también los retiros fueron 50 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho los retiros? Entonces, ojo ahí también, porque está en su mandato el gobierno efectivamente apoyar con política fiscal. Y lo último, respecto a que tú decías por qué no vamos a crecer, es porque la base de comparación queda muy alta. Uh-huh. Piensa tú que vamos a resumir consumo, ya no va a haber impulso fiscal, no va a haber consumo vía transferencias directas, no va a haber liquidez, suben las tasas, hay menos inversión, y eso tú disminuye la demanda agregada, y cuando comparas respecto al año pasado, que fue mucho, uh-huh, respecto a este año, por eso crecen menos.
Claro.
Entonces es la comparación. Y respecto a lo que tú dices, yo creo que tú das en el punto. Cuando uno lee cuidadosamente lo que dice el Banco Central, es clave que básicamente la incertidumbre no ha afectado y no ha pegado fuertemente. Cuando tú dices, oye, se van a ir los capitales, un periodista decía, oye, aquí esto es como el cuento de Juanito y el lobo, y de Pedrito y el lobo, y nunca va a llegar el lobo, el cuco. Bueno, la revista Wall Street Journal ayer reportaba respecto de Chile que ya en los últimos dos años se han ido 24 mil millones de dólares de individuos y empresas en Chile. Esto equivale a 9% del PIB chileno. ¿Y se han ido por qué? Porque uno necesita ciertas certezas para invertir. Es verdad que tiene un rol en invertir el Estado, pero la inversión empresarial es la más importante.
¿Pero qué es lo que te hace crecer? ¿Pero qué es lo, por qué se fueron? ¿Qué es lo que les daba inseguridad?
Es bien interesante, Cecilia.
Pero a ver, contésteme esa pregunta.
Sí, José Gregorio, es que es bien interesante. Me quedé pensando, porque Mauricio tiene toda la razón lo que dice, la salida de capitales, porque hay incertidumbre. La gente no es salida, digamos, en vez de invertir en Chile, prefieren invertir afuera.
¿Pero por qué?
No pongamos. Entonces, ¿por qué hay incertidumbre? Pero lo impresionante...
Pero la incertidumbre hasta ahora, es que Mauricio decía que ya se fueron, ¿por qué?
Porque este gobierno ha dado mucha incertidumbre. Entonces es como muy difícil siempre decir quién va a dar más certeza. Tenemos un ambiente súper incierto para adelante. Yo soy optimista. Yo creo que Chile tiene un gran futuro, como decía Stephanie, que tenemos que aprovechar. Y yo creo que lo que ha ocurrido y lo que hemos visto en el último debate con dos candidatos filosocialdemócratas, ¿no es cierto? Realmente la cosa se centra y es por el camino que tiene que ir el país y que yo me siento bastante más cómodo. Todavía hay mucha incertidumbre. ¿Y qué va a pasar con las tensiones de los extremos? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con un candidato o con Kast en materia de todas las demandas sociales que hay? En el caso de Boric existe mucha incertidumbre de qué compromiso va a tener con este giro y con esta posición, ¿no es cierto?, consolidación fiscal. Tenemos un montón de incertidumbre y eso, obviamente, mientras no se aclare, va a seguir esta presión. Uh-huh. Yo soy relativamente optimista. Yo creo que mi único temor es que Chile no siga arrastrando los pies como ha venido hasta ahora. 6 años con reformas de pensiones en el Congreso e incapaces de aprobar reformas. Y lo que sí he visto yo en ambos candidatos es decir, mira, dado el empate en el Congreso vamos a tener que ceder y todos vamos a tener que buscar un punto en común para hacer reformas. Yo creo que seguir pateando las piedras, o sea, nos lleva realmente a problemas serios.
¿Gabriela?
Ay, qué suerte. Sí, yo quería interrumpir hace rato. Yo en realidad no estoy de acuerdo con lo que estamos hablando ahora. O sea, para empezar, yo no creo que este gobierno haya hecho las cosas mal. Creo que este gobierno no ha hecho nada. O sea, creo que el gobierno ha llegado tarde a darle alivio a las familias cuando no pudieron ir a trabajar producto de las cuarentenas. Creo que las reformas esenciales, digo, hace mucho rato que duermen el sueño eterno en el Congreso, pero el Congreso, cuando tiene que aprobar las leyes que benefician a los propios legisladores, las aprueba con urgencia máxima. Creo que en el fondo Chile tiene todo para volver a crecer, pero lo tiene todo en el papel. Y son todas posibilidades, que en la medida que no le demos certezas, los proyectos de inversión que son que implican compromisos de mediano y a veces de muy largo plazo no se van a materializar. Entonces lo encuentro todo como que un sueño, digamos. Es cierto que tenemos todo para mejorar, todo para crecer, todo para posicionarnos en temas de hidrógeno verde y en energías renovables, pero si no le damos certeza a la inversión no se va a materializar, y si la inversión no se materializa, no vamos a crecer. Y en realidad, digo, no hay que ser Nostradamus para darse cuenta de esto, alcanza con mirar la historia, y desde el año 2014, cuando vino la segunda presidencia de Bachelet, y básicamente se introdujeron una batería de reformas que no fueron consensuadas, sino que se hicieron a puerta cerrada, nosotros dejamos de crecer. Y al dejar de crecer, además empezó a generar más descontento en la población, no se pudo avanzar en la reducción de las desigualdades, y eso fue lo que desembocó, junto con la cantidad de desaciertos del gobierno, en las protestas de octubre de 2019. Entonces, a mí me parece que tenemos todo para hacerlo bien, pero lo importante es que si no le damos certeza a la inversión no se va a materializar, y las posibilidades van a ser eso, posibilidades, ¿no? Argentina tenía todo para ser Canadá hace 40 años, y hoy Argentina tiene un 50% de pobreza.
Bueno, vamos a ir a comerciales y seguimos la vuelta, porque estos temas son bien interesantes y necesitan su tiempo para explicarlos bien. Acá me escriben un auditor, me dice, bueno, entonces siempre manda la plata acá. Los inversionistas las quieren todas. bueno, vamos a ir a comerciales.